A reading from the Acts of the Apostles.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo la buena noticia. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aclama al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamen al Señor, tierra entera. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi, Domine.
Jesus said to the crowd.
En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. Y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero como se lo he dicho, han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Y el que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
Verbum Domini.
The
This reading from Acts of the Apostles, chapter 8.
Esta lectura del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles es el comienzo de la primera persecución de la Iglesia de manera amplia. Varios apóstoles ya habían sido arrestados, etc., pero ahora vemos una persecución. La razón parece ser, y esto lo sabemos a partir de la historia, es que Poncio Pilato había sido llamado para que regrese a Roma en el año 36 después de Cristo. Él había permitido que su caballería atacase a los samaritanos y que matase a muchos civiles. Así que fue llamado de regreso a Roma para responder por eso como un abuso de poder. Así que ya no está. Y vemos ese cambio en el poder en Jerusalén. No quedó ningún procurador a cargo, solamente estaba el Sanedrín. Y esta se convirtió en la oportunidad para la persecución. Sin embargo, como vemos en tantos lugares hasta el día de hoy, el mismo principio aplica, de que la persecución se convierte en una oportunidad para evangelización con aquellos que tienen fe en Cristo y esperanza en Él. Situaciones difíciles como estas son las que llevaron a la iglesia a que crezca y llegase a lugares donde no planeaban en aquel momento. El Señor les había dicho que vayan hasta el fin del mundo. Así que comenzaron por ahí y a menudo la persecución es una oportunidad para ayudar a cumplir lo que el Señor está diciendo aquí en el Evangelio de hoy. Dios no quiere que nadie se pierda. Vemos que el Señor lo dice aquí. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Esto lo vemos también en San Pablo. San Pablo, que está persiguiendo a la iglesia aquí, más adelante haría crecer a la iglesia incluso más lejos que estos hombres de Jerusalén. Llegaría hasta el lado occidental del imperio. Y él conocía este principio de la enseñanza de Cristo y la vuelve a enunciar en la primera carta a Timoteo, versículo 4. Dios desea que todos los hombres sean salvados. Esa es la voluntad de Dios. Él no va a obligar a nadie. Siempre se trata de hacer la oferta. Y todo el mundo tiene que tomar su decisión. Y esto es parte clave del Evangelio de hoy también. Que algunas personas no aceptarán la palabra, no creerán. Recuerden cómo esto comenzó. Esto es una continuación de lo que comenzó en los últimos dos días. Y después que el Señor multiplica los panes y los pescados y camina sobre el agua y luego toca tierra en una barca en Cafarnaún, va a la sinagoga y enseña esta enseñanza en esa sinagoga. Podemos identificar el punto exacto porque esa sinagoga sigue ahí. Y el lugar de esta enseñanza es importante porque la conversación había comenzado con ellos diciendo, muéstranos un signo. Moisés nos dio maná del cielo. Tú danos un signo para que creamos en ti. Bien, ahora, esto es algo un poquito descabellado. Él acababa de multiplicar panes y pescados el día antes. Ellos habían comido de ello. Querían nombrarlo rey. Más bien dicen, no, ¿qué tal si nos das un signo? Son personas incapaces de percibir un signo cuando lo ven. Y hay uno, incluyendo este aquí, tiene cierta sospecha de que simplemente querían más pan y pescado. Eso es lo que el emperador romano hizo por su pueblo en Roma. Habían conquistado tantos pueblos y ganado tantos esclavos de todo el mundo que ya no quedaban empleos en Roma. Había un enorme ingreso, como un tercio del imperio eran esclavos que trabajaban solamente para comer. Así que la gente no tenía trabajo y el emperador les daba comida y también juegos para mantenerlos algo contentos mientras comían. No tenían televisión. Así que están tratando de que Jesús haga eso. ¿Qué tal si nos das un signo? Y hablando de signos, hubo maná del cielo. Eso sucedía todos los días. Y el Señor lo cambia y habla, como escuchamos ayer, acerca del pan que dará vida eterna. ¿Ustedes quieren pan? Muy bien. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Esta es la segunda vez que el Señor utiliza esa frase, ego y mí. Es una forma muy, muy enfática, así como cuando decimos nosotros, voy a hacer algo, pero si alguien está siendo enfático, dice, yo voy, o yo estoy, o lo que sea, yo soy, lo está diciendo de forma muy enfática. A él no le hace falta decir ego en mí, pero lo hace. Es la misma frase que utiliza cuando camina sobre el agua. Pero ahí la utiliza de manera absoluta. Cuando camina sobre el agua, él dice, yo soy. No tenga miedo. Por eso no me gusta la traducción que dice, soy yo. Entiendo, así hablamos nosotros, pero se olvida del punto. Jesús está diciendo, yo soy. No teman, porque también está mostrando que Él es el Señor, nuestro Dios. Ahora, cuando dice, yo soy el pan de vida, Él está mostrando cómo Él se relaciona con los seres humanos. Ellos están pidiendo un signo. Y Él dice, yo soy el pan de vida, maná del cielo. El maná del cielo no les impedía morir, pero el pan que os doy será para la vida eterna. Y si vienen a mí, nunca tendrán hambre, y si creen en mí, nunca tendrán sed. Cuando uno va a Jesús, cuando uno se acerca a Él, es un paso importante para muchas personas. Tenemos que recordar, las personas llegan a la fe por pasos. Claramente, súbitamente, dicen, creo en Jesús, y luego se convierten en un cristiano perfecto. Por lo menos, no reconozco eso en mi vida. La mayoría de nosotros llegamos a crecer en fe paso a paso, con un número de errores por el camino y muchas confesiones para ayudarnos a atravesar esos errores. Y esto es una parte muy importante de lo que el Señor quiere que hagamos. Acudamos a Él para que nunca tengamos hambre, y creer en Él para nunca tener sed. Los está tomando paso a paso, etapa a etapa. Y eso es algo que Él hace en su propio ejemplo con los apóstoles. Ellos no son tan perfectos que digamos. Ellos cometen muchos errores, y una de las grandes cosas que vemos, que creo caracteriza toda la fe israelita, desde el comienzo, con Abraham, hasta el libro del Apocalipsis, es que reconocen o son lo suficientemente honestos para reconocer sus errores y sus pecados. Lo incluyeron en la Biblia, así que podemos leer sobre sus pecados todo el tiempo, pero también nos recuerda que tuvieron que crecer en fe, y nosotros también. Los apóstoles tuvieron que crecer en la fe, y nosotros también. Y Cristo reconoce esa necesidad de crecer en la fe paso a paso, acudiendo a Él lentamente. Primero, como hicieron los apóstoles, siguiéndolo y llegaron a creer más adelante. E incluso después tuvieron muchos problemas, como vemos en el resto del Evangelio, incluso hasta Getsemaní. E incluso en la misma Pascua tenían problema para creer. No sucede sin una dificultad por una serie de temas, nuestros pecados y también nuestro temor de que nos hagan tontos y muchas razones que, por las que nos echamos para atrás. Pero Él permanece con nosotros de manera que podamos seguir avanzando esos nuevos niveles de fe en Él. Y la meta para Él, como ya dije, es que Él no quiere rechazarnos. Él permanece fiel. San Pablo habla acerca de ello. Incluso cuando somos infieles, Él permanece fiel. Y esto es una parte muy importante, que cuando seguimos regresando a Él y aumentando nuestra fe, su meta no es rechazarnos ni perdernos, sino resucitarnos en el último día para que tengamos vida eterna y Él pueda resucitarnos en el último día. Esto está vinculado con la disipación de la iglesia. En esta persecución, ellos acudieron a personas que pensaban estaban totalmente perdidas. Veremos esto a medida que progresamos, que Felipe va a la ciudad de Samaria, a una ciudad en Samaria. A los judíos no les gustaban los samaritanos y viceversa, pero es ahí a donde él va. Y el Señor obra signos a través de él y llama a la gente a Cristo y ellos acuden. Y veremos que a medida que la iglesia continúa creciendo a menudo a causa de las persecuciones, Pablo va de lugar en lugar porque sigue siendo echado o puesto en cárcel y luego sigue echado de la ciudad después de estar en la cárcel, como en Filipo. Y esto lo mantiene moviéndose y donde sea que él va, la gente acude a Cristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que poner atención. No encontramos que incluso muchos católicos estén yendo a misa. No encontramos que muchos católicos estén siguiendo las leyes de Dios en la iglesia. Sencillamente es parte de la realidad. Y está sucediendo en muchos niveles. Incluso las tasas de aborto y divorcio y otros temas son más o menos las mismas entre los católicos en general. No entre los católicos que van a misa, pero entre los católicos en general, como lo es en el resto de la sociedad. Estas son realidades. Y tenemos que poner atención a las oportunidades para no decir, bueno, están perdidos, punto. No. ¿Cómo podemos llegar a ellos, reconocer la sed que tienen? En muchas formas, la gente afuera me hacen acordar a un perro con un hueso viejo. Si ven un perro con un hueso viejo y uno trata de quitárselo, es difícil. Van a ver cómo gruñe o si no, lo muerde a uno. Pero si uno toma un bistec fresco, no toquen el hueso, solamente muéstrenle el bistec. Deja caer el hueso, empieza a salivar y quiere el bistec. Tenemos que enfocar a muchas personas en nuestra sociedad en la misma manera que un perro con un hueso viejo, ofreciéndoles las buenas nuevas, ese pan de vida, la sangre de Cristo que les da vida eterna, informándoles lo que esas buenas nuevas hacen por nosotros, cómo nos transforma, cómo crecemos paso a paso, compartiendo esto con ellos, diciéndoles que del otro lado del pecado, la vida realmente es mejor, dejándoles ver el bistec que Dios quiere que tengan, esa vida que Él ofrece, en lugar de los caminos de la muerte. A veces tenemos que recordarles de ello, enfocarnos en decirles, esto es lo que el Señor te está ofreciendo y no quiere que te pierdas. No te rindas. Y nosotros tampoco podemos rendirnos con respecto a ninguna persona. Tenemos que salir a los caminos y llevar esas buenas nuevas. Así como estos primeros discípulos lo hicieron, confiando en que el Señor logrará la transformación en la iglesia, así como logró la transformación de Samaria.